pueblo que grita así, burgueses entiendan. Sí. El pueblo tiene las riendas, aquí sí queremos enmiendas. Sí. Para elegir con libertad, sí, sin restricción y por la paz. Sí. Por eso sí la enmienda va.
Sí, que sí, que sí, 10 millones, sí. S.I.
¡Votamos!
Sí, S.I., el pueblo dice sí.
Radio Defensa Venezuela los invita a escuchar el programa líder de la web, Sin Censura. Abre tu mente junto a nosotros. Radio Defensa Venezuela los invita a escuchar su programa Sin Censura. Un programa donde se habla lo que otros no se atreven a decir. Producido y dirigido por María Hall, te esperamos. Recuerda, nuestra cita es en www.radiodefensavenezuela.com y atrévete a escucharnos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto depende de dónde nos están escuchando este 6 de febrero de 2009. Soy María Hall, este es su programa Sin Censura. Estamos llegando a todos ustedes a través de Radio Defensa Venezuela. Un gran saludo a nuestro compañero allá por Miami, Jesús Soto, y a todo su equipo de trabajo también. Queremos enviar un gran abrazo a todos ustedes allá por Radio Ondas de El Cercado, 94.5 FM, sector del Cercado de Barquisimeto, estado Lara. Un gran abrazo a su director, Rider Molina. También Radio Kivok 97.1 FM, sector Kibor Barquisimeto, estado Lara, a sus directores Juan José Salazar y Edilio Pérez. También Radio Universo 92.5 FM, Boca de Río, Península de Macanao, Isla de Margarita. Un gran abrazo a su director Domingo Eloy Martínez. Radio Nacional de Venezuela, canal informativo 94.1 FM, directora Elena Salcedo, se les quiere mucho, se les envía desde acá un gran abrazo en la distancia, y a todos ustedes que nos están escuchando en cualquier lugar del mundo también. Hoy es un programa muy especial. Ustedes saben que en este país hay 5 cubanos prisioneros ya por más de 10 años. El cerco mediático que vivimos en este imperio no permite decir la verdad de quiénes son estos 5. Hoy tenemos una entrevista muy especial con Gloria Larriva. Ella fue candidata a la presidencia de Estados Unidos por el Partido para el Socialismo y la Liberación, quien nos da exactamente los detalles de quiénes son estos 5, pero un día muy especial. Hace unos 5 o 6 días, los abogados de los 5 cubanos, conocidos así en los Estados Unidos, presentaron una petición legal en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, solicitando que los jueces rechacen los veredictos y ordenen un nuevo juicio para los 5. Se espera una decisión de los magistrados esta primavera si el caso se agrega al expediente. Los argumentos orales se llevarían a cabo durante el otoño. El juicio de los 5 cubanos sigue siendo el único procedimiento judicial en la historia de los Estados Unidos condenado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El boletín del Comité Nacional por la Liberación de los 5 exhorta a todos los partidarios a mantenerse informados de los progresos legales en el caso y al mismo tiempo para continuar la lucha política para sus libertades. Esa es parte de la nota que apareció hace 4 días. Nosotros sabemos que este cerco mediático que se vive en este país no permite que el otro lado de la moneda de quiénes son las 5, los 5 cubanos, llegue hasta todos ustedes. Pero hoy van a escuchar esta entrevista con Gloria Larriva. Y por favor, pongan mucha atención desde allá donde nos están escuchando. Algo puede hacerse a nombre de estos cinco héroes. Fíjese que en este imperio, aparte del cerco mediático que estamos viviendo en este momento, ustedes no tienen una idea de cuánto está sufriendo nuestro pueblo en este momento aquí en los Estados Unidos. Aquí no hay un líder en este momento como lo tienen quizás ustedes. Y qué bueno, mire, ustedes que ya empezaron esa revolución socialista y que están caminando despacito, corra en este momento, porque vivir bajo las cadenas del imperio es triste, es horroroso para esos más de 200 millones de personas que viven en este momento en este país sin empleo. Hay millones de personas que han perdido su empleo, que han perdido su casa, que no tienen un seguro de salud, que sus hijos no pueden ir a la escuela porque las están cerrando por falta de dinero. Pero, sin embargo, acá en California, por ejemplo, que es uno de los estados más golpeados por esta crisis, fíjese las contradicciones del capitalismo. Aquí, algunos superintendentes de la educación, o sea, los que controlan en un distrito varias escuelas, sí les han subido el salario en un mes, pero hoy, un día histórico, por cierto, en California, hoy más de 200,000 trabajadores no se presentaron a su lugar de trabajo porque el gobernador les dijo, hoy no le vamos a pagar, hoy no vengan. Dos viernes de cada mes no van a llegar para no recibir el salario porque el Estado no tiene dinero para pagar y porque de esa manera quieren enfrentar el déficit poniéndolo en las espaldas de nuestra gente. Pero ese solo es un poquito de lo que está sucediendo en este imperio. Ustedes, por favor, allá por Venezuela, Bolivia, Ecuador, que ya empezaron la conquista de sus derechos, siga trabajando, siga hacia adelante, para atrás, ni para tomar impulso, porque este imperio es cruel. Pero no vamos a pasar en este momento con Gloria Larriba, para que ustedes escuchen esta entrevista y para que, por lo menos en solidaridad, estén con estos cinco héroes. Muchísimas gracias por estar escuchando este programa. Soy María Hall, este es su programa Sin Censura y estamos llegando a todos ustedes a través de Radio Defensa Venezuela. Quédese con nosotros, ya regresamos.
Aquí viene el pueblo que grita sí, burgueses entiendan. Sí. El pueblo tiene las riendas, aquí sí queremos enmiendas. Sí. Para elegir con libertad, sí. Sin restricción y por la paz. Sí. Por eso sí la enmienda va.
Sí, que sí, que sí, 10 millones sí. SI,
¡votamos!
Sí, SI, el pueblo dice sí.
Primero, para entender el caso de los cinco, es importante conocer el historial terrorista de los Estados Unidos contra Cuba. A partir del triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959, la CIA empezó a entrenar a alrededor de 4,000 hombres que se huyeron para Miami después de la revolución. Esos hombres, los 4,000 que fueron entrenados por la CIA, eran policía, verdugos, soldados oficiales del ejército que habían colectivamente matado a miles de personas. Más de 20,000 jóvenes, estudiantes, luchadores, habían sido asesinados, torturados en Cuba en los pocos años de la dictadura de Batista. Entonces, ellos todos se huyeron para la Florida. La CIA empezó una estación, la segunda más grande en el mundo de la CIA, después de Vietnam, que se llamaba JM Wave. Esa estación entrenó con sabotaje, bombardeos, los más crueles métodos de asesinato y todo. Brutalidad, entrenaban a esos 4,000 hombres. Entre ellos fueron dos terroristas, uno llamado Luis Posada Carriles y el otro Orlando Bosch. Los dos años después, en su carrera terrorista, fueron los que volaron un avión cubano en 1976, en donde murieron 73 personas. Ahora, esos dos hombres viven en Miami libres, indultados, dados albergue por Bush padre y Bush hijo. Entonces, con ese panorama, ese contexto, debemos saber que con la estrategia de terrorismo por el gobierno estadounidense, que es responsable realmente de este terrorismo contra Cuba, han muerto más de 3,478 personas cubanas y también otra gente que han sido víctima por ese terrorismo que no tiene blanco fijo. Cualquier persona puede ser víctima de terrorismo. Entonces, Cuba muchas veces en estos 40 años, hasta el resto de los 5, había pedido, apelado al gobierno de Washington a coordinar juntos para parar ese terrorismo. Habían entregado material, documentos, prueba de plots, complots, a planes de los terroristas que residen en Miami, los cubanos derechistas. Al fin, en el comienzo de la década de los 90, Cuba envió algunos agentes a infiltrar a esos grupos, porque no había cooperación con Washington. Cuba tenía el deber, responsabilidad de parar ese terrorismo con mandar a algunos hombres. 5 de ellos son los 5 héroes. Entonces, los 5 cubanos eran de ese grupo de agentes que infiltraron al terrorismo. Ellos vigilaban cada día, eran trabajadores, ellos vigilaban, monitoreaban planes. De hecho, y esto fue evidencia en su juicio, que la jueza en Miami, diciendo Miami, no dejó ser entregado como evidencia en su juicio, en su defensa de los 5. Pero los 5 evitaron bombardeo de 2 aviones civiles, uno que salió de México y uno que salió de Cuba, en donde estaban llenos esos aviones cubanos de turistas centroamericanos, cubanos norteamericanos. Salvaron vidas. Pero habían muchos actos de su sacrificio, de su misión antiterrorista. Pero si vemos que el gobierno de Washington está respaldando a los terroristas, financiándolos, armándoles, dándoles el C4, material C4, que es explosivo, entonces los que están luchando contra ese terrorismo, los que están defendiendo vidas, los 5 cubanos, son para Washington enemigos. Y en el habían sido vigilados por el FBI por más de 2 años. Al fin, en el 12 de septiembre de 1998, un poco más de 10 años, los 5 en sus casas en Miami fueron arrestados, arrastrados de sus casas, y desde entonces, el 12 de septiembre, hace más de 10 años, han estado en la prisión. Fueron enjuiciados en Miami. Primero estaban casi 2 años antes del juicio, 17 meses aislados, sin comunicación con su familia, entre sí. Estaban aislados, solitarios, en confinamiento solitario por 17 meses. Y también, recuerden, en septiembre 98 arrestados. Un año después, 14 meses después, Elian está rescatado del mar, pero después puesto bajo cadena virtual en Miami. Entonces, mientras los 5 están en la cárcel, si uno ve y revise los periódicos de Miami, están condenados en la prensa como espías de Cuba, espías, agentes de Fidel Castro. Y está en juego esta lucha por Elian, en donde hay manifestaciones de los derechistas de Miami diciendo que van a mantener a ese niño, hubo una histeria anticubana en Miami. Y en eso fue el juicio de Miami de los cinco. Los abogados, después de finalmente poder hablar con sus clientes, pidieron a la jueza Joan Leonard, durante el juicio de los cinco cubanos, que empezó en noviembre 2000, pidieron cinco veces cambiar la sede del juicio para otra ciudad. ¿Y cuál ciudad pidieron? Tú estás preguntando, ¿en qué ciudad podrían los cinco cubanos haber recibido juicio justo, imparcial en este país? Pues los abogados pidieron la sede de 25 millas de distancia de Miami. No pidieron en Nueva York, ni Georgia, ni California, sino en la misma Florida, pero 25 millas al norte en Fort Lauderdale. ¿Por qué? Porque la histeria bajaba tanto, era tan diferente de una distancia corta. Era el mismo distrito de corte, no tenían que mudarse de cárcel, no había mucho gasto. Sin embargo, la jueza rechazó. ¿Por qué? Porque toda persona que tiene influencia en Miami, si uno estudia el caso, desde la corte, la policía, a los editores y, de periódicos, la televisión, dueños cubanos, las universidades, cubanoamericanos, derechistas, todo es bajo control, influencia, terror de esa derecha. Así pasó el juicio. Ninguna, yo diría 98% de las mociones de la defensa fueron negadas por la jueza. El jurado no fue secuestrado como debe haber sido. Salieron para su ustedes han visto el Perry Mason y los programas de televisión de derecho, que en un caso serio de crimen o cargos de crimen, la gente está secuestrada que está en jurado para no ser influenciado. Sin embargo, no solo había peligro de influencia por la prensa, sino peligro de sus vidas. Y mucha gente que fueron entrevistada por la jueza a escoger finalmente el panel del jurado, muchos decían, pues sí, yo temo de que si haya una de que los cinco o los defendientes sean encontrados inculpables, inocentes, porque yo sé lo que pasa aquí en Miami. Entonces, en este juicio de 7 meses, la más larga de ese tiempo en la historia del país, en ese momento, los cinco fueron encontrados culpables de 26 todos los cargos federales, que fueron de diferente escala de nivel de seriedad. El más bajo era de usar documentos falsos, porque asumían diferentes identificaciones para ser más efectivos como agentes. Y otro era no registrarse como agente extranjero con el fiscal general de los Estados Unidos, que es la ley. Sin embargo, si hubieran registrado con el gobierno, hubieran sido descubiertos y reportados a los mismos terroristas. Entonces no podían. La defensa decía en el juicio que eso era una defensa necesaria, la defensa de la necesidad para salvar más vidas, para evitar un crimen mayor de asesinato por los terroristas. Los cinco tenían que cometer una violación, un delito menor, para salvar vida. Pero la jueza no dejó a la defensa usar esa defensa, que es una defensa legal. Hay mucho que decir sobre este juicio, pero los cargos mayores contra los cinco eran 3. Y esos son cargos muy políticos, porque trataba el gobierno de cubrir los cinco con una fachada, una frazada, una imagen de criminal, hasta asesinos que no son. Y uno de esos, conspiración para cometer asesinato, fue impuesto a Gerardo Hernández. Ahora Gerardo Hernández tiene 2 cadenas perpetuas aquí en California por ese cargo de conspiración para cometer asesinato. Y ahora, en el 30 de enero 2009, los abogados de defensa entregaron documentos de apelación a la Corte Suprema de los Estados Unidos, concentrándose en ese cargo de la falsa condena a la conspiración de cometer asesinato contra Gerardo. Y es muy necesario que luchemos contra ese cargo, porque es totalmente falso, igual que los otros, pero eso es el más amañado cargo. ¿Por qué? Otra vez, este cargo y condena contra Gerardo necesita una explicación, que es porque es un caso muy complejo. Sencillo, pero complejo al mismo tiempo. Y tenemos que irnos atrás a 1995. Recuerden, los 5 ya estaban aquí alrededor de 5 años, infiltrados en los terroristas, y ellos estaban vigilando un grupo que se llama Hermanos al Rescate. Y tenían una fachada de rescatar a balseros, la gente que se iban de Cuba en balsas y cosas pequeñas. Sin embargo, el líder de Hermanos al Rescate, José Basulto, es un terrorista condenado y confeso, alto confesado. Y él tenía planes para usar un avión sin personal, avión automático, para un día, él decía a los 5, uno de los 5 que estaba infiltrado, estoy construyendo bombas, estaba construyendo bombas y los vamos a echar encima de Cuba a matar a gente, a crear crisis. Uh-huh. Él siempre decía públicamente que quería confrontación entre Estados Unidos y Cuba. Uh-huh. Quiere invasión de Cuba. José Basulto, líder de Hermanos al Rescate. Entonces, en 95, Hermanos empieza a hacer varias invasiones por avión al aire de Cuba, al territorio de Cuba. De hecho, se puede ver en algunos documentales, filmación de esos mismos avionetas, donde estaban tan cerca de edificios que casi los tocaban, en La Habana. Y se puede ver la gente de La Habana viendo por arriba a estos aviones como una amenaza. Esto era antes del 11 de septiembre 2001. Entonces, habían 15 invasiones al territorio de Cuba. Y Cuba quejaba cada vez a Washington. Y Washington no hizo nada. No quitó la licencia de Basulto ni nada. Al fin, en el comienzo de febrero 1996, Basulto anuncia, ese terrorista sale a la prensa de Miami, en la televisión, completa la conferencia de prensa, y él anuncia, esto fue evidencia en el juicio de los 5, él dice, el 24 de febrero 1996, que es un día festivo nacional heroico en Cuba, él dijo, vamos a entrar a Cuba, porque tenemos el derecho, yo soy cubano, vamos a ayudar al pueblo cubano a liberarse, bla, bla, bla. Entonces admite, uno de sus pilotos en la misma conferencia dice, y si ustedes me ven dando un ojo.
Un guiño.
Si ustedes me ven en la televisión, si estamos arrestados por las autoridades cubanas, y ustedes me ven haciendo un gesto en la tele, van a saber que estamos hablando bajo presión. Entonces, es una admisión a la prensa de Miami de que van a hacer un acto que les ponga en confrontación con Cuba. Cuba manda avisos al Departamento de Estado, a Bill Richardson, que era parte de la administración de Clinton. Clinton era presidente. Decían, vamos a tomar acción directa ese día si invaden. Para hacer una historia larga, corta, invadieron 3 aviones con 2 pilotos cada uno, 6 personas. Y habían 2 cubanos revolucionarios, patriotas, infiltrados en Hermanos. Uno de los 5, René González, y otro que está libre en Cuba ahora. Él escapó arresto aquí en Miami. Entonces, se llama Juan Pablo Roque. René salió un poco antes de ese derribo de los aviones de Hermanos. Había entrado a otro grupo. Pero unos días antes de el derribo de esos aviones, el 24 de febrero, Cuba mandó un mensaje. Esto es el enfoque de el procesamiento del gobierno a Gerardo Hernández. Gerardo Hernández, uno de los 5, era el jefe, digamos, de los 5. Él recibía reportes de los 5, él mandaba reporte a Cuba, y Cuba le envió a los pilotos, no, a Gerardo, digan a los pilotos que no vuelen, vuelen ese día, si hay invasión a Cuba, porque vamos a tener que tomar acción si invaden. Pero dijo, si ustedes no pueden evitar que estén en los aviones, mándenos mensaje. Entonces, no volaron. Pero los terroristas sí volaron. Y entraron el territorio de Cuba. Basulto, José Basulto, un agente de la CIA, ¿saben? Uh-huh. Él, después de invadir, sale y va para el norte. Y dejó a sus 4 compañeros terroristas entrar a Cuba, fueron derribados por MiGs, aviones cubanos, el militar de Cuba. Y más nunca ha habido invasión. Después de decenas de invasiones al territorio de Cuba, después de acción de defensa de su pueblo, de evitar el terrorismo, no han habido más invasiones. Es importante saber eso. Pero saben que eso fue febrero. Un mes después, Clinton lo usó como pretexto para firmar el acto Helms-Burton, que apretó aún más el bloqueo a Cuba. Y entonces, eso fue en 96. 2 años después, cuando los 5 fueron arrestados. 7 meses después del arresto de los 5, viene otro cargo, ese cargo de conspiración para cometer asesinato. Es decir, que el gobierno, la fiscalía, buscaba uh-huh. cómo vincular los 5 al derribo de los aviones. ¿Y qué usaron cómo dijeron que Gerardo tenía que ver con ese derribo y la muerte de los 4? Es que dicen que por haber recibido ese mensaje. Y no solo eso, lo más bochornoso de todo eso es que, como dijo la jueza en el juicio, dijo, para condenar a Gerardo, tienen que probar o creer que él conspiró con Cuba, para que los aviones fueron derribados en aguas internacionales y no cubanas. Primero, ¿cómo pudo Gerardo saber que se iban a derribar? Aunque la posición de Cuba antes y después del juicio y durante el juicio es que fueron derribados en aguas territoriales de Cuba. Hay disputa, pero el jurado creó a Washington, creó a Miami. Entonces, no importa la evidencia o falta, porque había falta por parte del gobierno. No importa, es que el jurado creó todo. Y en 4 días de deliberaciones, solo 4 días, sin pregunta ninguna, sin pregunta a you know, decir, tenemos una pregunta sobre esta consideración. Ustedes saben de un juicio, 7 meses, 14,000 páginas de testimonio, 7 meses, más de 100 testigos por la defensa, y 4 días, ninguna pregunta, culpables todos, con todos cargos. Unos meses después, en diciembre 2001, los 5 están, les dio la jueza no solo el máximo, sino sobre máximo, la sentencia, entre 15 a doble vida. Otra cosa, enseñando la influencia ilegal, por qué el juicio no debe haber sido, no debe haber llevarse a cabo en Miami. Es otro ejemplo. El día que el jurado entró a deliberaciones, después de los argumentos, el 4 de junio, salió en el Miami Herald un artículo que dice, el Miami Herald de español, el nuevo Herald, escrito por Wilfredo Cancio Isla, un periodista todavía que trabaja allí. Y el título dice, Cuba daba alucinógenos. Cuba daba alucinógenos a sus espías cubanos. Y el artículo dice, acerta, que un defector de Cuba, un espía, dice en este, supuestamente, que Cuba daba alucinógenos. Y él dice, yo tenía que hablar y decir esto, exponer esto, porque yo estoy muy emocionado a ver estos 5 espías aquí en Miami. Y él dice que había control por afuera de Cuba, control de sus mentes y todo, de espías que mandaban. Entonces, el fin de ese artículo era asustar a la gente. Era, yo creo, para influenciar al jurado al final. Como no tenemos prueba fuerte, al final vamos a usar esta acusación. Pero no solo eso. Hace 2 años... que otro reportero del Miami Herald hizo investigación y descubrió que 10 periodistas de Miami, incluso Wilfredo Cancio Isla, que escribió ese artículo, fue pagado por el gobierno, por la agencia, la oficina de, no, the Office of Cuba Broadcasting, la oficina de emisiones cubanas de Washington. Es decir, estaba pagado por el gobierno para hacer reportaje anticubano y específicamente durante el juicio. Entonces, todo estaba en contra de los 5 en Miami. ¿Qué pasa? El mismo paso de las apelaciones fue una victoria muy grande para los 5. ¿Por qué? Porque en agosto 9, 2005, en la primera etapa de apelaciones en Atlanta, el 11º circuito de las apelaciones, los 3 jueces, el panel de 3 jueces, unánimemente, en una decisión de 93 páginas, revocó las condenas de los 5. Ordenó nuevo juicio, diciendo, hubo una tormenta perfecta, dijeron, 3 factores. La histeria en Miami, el prejuicio, la mala conducta por la fiscalía y también por el terrorismo en Miami. Y decían, nuevo juicio, no más condena de los 5. Desgraciadamente, un año después, por la apelación de Alberto González, el ex fiscal general de Bush, apelaron y el pleno, los 12 jueces, que es el segundo paso de las apelaciones, revisó el caso y reafirmó las condenas. Este año, pasado 4 de junio 2008, otra vez, en otra apelación, la Corte en Atlanta reafirmó toda la condena. Pero lo que dijo fue que dos de las cadenas perpetuas de Antonio Guerrero y de Ramón Lavagnino eran excesivas. Entonces, Ramón y las sentencias fueron descartadas de Ramón y Antonio. Ahora van a poder tener esperanza de salir. No importa la salida al final de esta apelación. Sin embargo, van a recibir menos sentencia. No sabemos cuánto. Puede ser 20 años, 30 años. Fernando tiene su sentencia de 19 años también descartada. Va a recibir nueva sentencia en unos meses en Miami. Pero Gerardo se mantiene con dos cadenas perpetuas. Y por eso, el 30 de enero, la Corte Suprema de Washington recibió la última petición de los abogados, diciendo, otra vez, por favor, jueces, revisen este caso y entiendan que Miami no es lugar para enjuiciar a gente que están tan cercamente vinculadas con Cuba.
Wow, Gloria, creo que, bueno, antes que nada estamos hablando con Gloria Larriba sobre la situación de los cinco cubanos que nosotros acá les hemos estado hablando a ustedes. Y creo que qué linda presentación, Gloria, muchísimas gracias. Ahora quizás la pregunta sería también ya en el aspecto quizás más emocional, ¿cómo ha estado la relación de estos cinco cubanos con su familia? Si el gobierno ha permitido que se relacionen con ellos y especialmente también cómo se ve la situación en este momento. ¿Cuánto tiempo van a esperar la organización para recibir alguna respuesta?
Pues es interesante conocer, cuando uno tiene el privilegio, a las familias de los cinco, porque las madres, las esposas, hijas, hijos, padres, hermanos, primos, amigos, todos quieren y respaldan totalmente a los cinco, porque ellos son de la misma sociedad. Ellos aprecian mucho de que sus hijos sacrificaron tanto. Yo recuerdo la primera vez que yo conocí a las madres y esposas. Y una de las madres, Magali, que tiene hijo Fernando en la prisión de Indiana ahora. Él tiene sentencia de 19 años. Y ella dijo, ¿saben qué? Que nuestros cinco héroes no solo sacrificaron su vida personal, sino que algunos no tienen hijos porque ellos decidieron entrar a Miami para proteger a todos los niños de Cuba. Entonces, la esposa de Fernando ya tiene demasiada edad para tener hijos. Y es muy triste porque la esposa ahora de Fernando dice, ahora solo tenemos nosotros. Pero vamos a pasar los años en el futuro amándonos como siempre. Es muy triste. Otra compañera, Adriana Pérez, la esposa de Gerardo, el que tiene dos cadenas perpetuas. Ella pronto va a cumplir 40 años y ella está muy ansiosa para tener hijo, pero ella no solo es prohibido de visitas conyugales, como es la situación en la prisión aquí, sino que el gobierno de Washington le ha negado más de 8 veces el derecho de entrar al país para visitar a su esposo. Ella dice en una declaración, no he podido ver a los ojos de mi esposo, a vernos, a tocarnos por 11 años. Y eso no es solo cruel, sino una violación de la Constitución de los Estados Unidos, que dice en una decisión reciente que ningún preso puede ser negado relaciones y visita y mantener a su familia con sus hijos y esposa o esposo. Sin embargo, el gobierno ha pintado a las mujeres, a las esposas, como amenaza a la seguridad nacional. Y ver a estas mujeres que son trabajadoras, que nunca han cometido un delito, que son tan débiles que un agente del gobierno de este país podría acompañarlas sin ningún riesgo a ese gran país, es realmente un castigo doble. Y tengo una historia que decirles. René González, que tiene 15 años de sentencia, él que estaba monitoreando a varios grupos terroristas en Miami, él tenía a su esposa Olga e hija de, tenía como 14 años, Irma, y la niña que había apenas nacido tenía 4 meses cuando fue arrestado René. Estaban en Miami con él. El FBI trató a presionar a René y le dijeron, si tú des testigo falso para condenar a tus compañeros de trabajo, te daremos sentencia ligera. Y él dijo a ellos, olvídalo. Recibió René una carta del FBI 2 semanas después, antes del juicio, diciendo, sabemos que su esposa e hija están aquí bajo el estatus legal de residencia permanente, que puede ser revocada en cualquier momento. Eso pasó. El gobierno, la policía arrestó a Olga, la esposa de René, en Miami. La mantuvo en la cárcel por 3 meses. Ella tenía ya su niña de 1 año y medio de edad, que la bisabuela tenía que cuidarla porque el papá está en la cárcel, la mamá está en la cárcel, y al fin, antes de deportarla ese día, el gobierno, la policía dijo, ¿quieres ver a tu esposo por una última vez? Y ella dijo, sí, cómo no, quiero verlo. La pusieron en esposas, en una silla amarrada, y él, René, en esto fue en la cárcel de René, los pusieron como una distancia, digamos, 2 metros, viéndose, amarrados, los dos en uniformes de naranja, presidial, de color de naranja, y el FBI dijo, esta es su última oportunidad, René, para cooperar con nosotros. Van a hacerlo. Y él vio a su esposa, René, vio a Olga y dijo, qué linda te ves en naranja. Así que ella fue deportada y permanentemente prohibida de entrar al país. Y la niña Yvette, pasaron casi 8 años antes de ver a su papá más. Ahora tiene, ahora ella tiene 10 años. Es grande y ahora puede visitar a su papá en la prisión. Y la foto de las dos muchachas con su papá, muy linda. Pero como dice Irmita, la mayor, dice, nuestra familia de 4 nunca hemos tenido una foto ni estado juntos.
Wow, bueno, qué barbaridad. ¿Cómo se ve la situación en este momento con el cambio de presidente y, por supuesto, nuevo abogado general de Estados Unidos?
Pues el abogado de defensa que ha sido añadido al equipo se llama Thomas Goldstein y es el más importante de nuestro criterio que podía haber sido añadido al equipo. ¿Por qué? Porque él tiene 38 años, tiene bastante experiencia con su edad y él reside en Washington. Él es parte de una firma de abogados, de más de 900 abogados, y es muy difícil que un caso llegue por consideración por el Tribunal Supremo. De alrededor de más de 2,000 casos que llegan a la corte cada año, solamente 2 hasta 3% están aceptadas. Por ejemplo, de entre 1,500 y 2,000 este año que fueron entregados a la corte, solo se aceptó 15. Y de esos 15 este año, ese abogado, Thomas Goldstein, está argumentando 7. Entonces, es muy buen abogado. tenemos mucha esperanza. Sin embargo, como decimos, presos políticos, especialmente en esta época de tanta reacción en el gobierno, de un periodo en donde tuvimos 8 años de Bush, sin aprobando tortura, asesinato, esto fue un tiempo muy difícil para justicia. Y lo que es necesario es publicidad al caso. Si hay luz a este caso, si hay conocimiento, tenemos un tema, una consigna de nuestro comité, el Comité Nacional por la Libertad de los Cinco. Y la consigna es, cuando el pueblo norteamericano conozca el caso, la misión de los cinco, tan heroica, van a exigir la libertad, como exigieron la libertad de Nelson Mandela. Son cortados de la misma tela. Héroes. Gente que nunca tenían arma, solo sus ojos, oídos e inteligencia.
Tomando en cuenta, Gloria, que también aquí hay un cerco mediático por parte de las corporaciones de la prensa, ¿cuáles son los pasos que está tomando el comité para llegar con la historia tuya más en general al pueblo de los Estados Unidos?
Pues estamos luchando contra la dificultad de romper el muro de silencio y también el hecho de que la prensa, si uno ve, por ejemplo, por la noche en el cable, la televisión, CNN, MSNBC, ABC, es muy difícil recibir noticia, y menos con este caso. Sin embargo, yo creo que hemos tenido mucho éxito. En el principio tuvimos que pagar por anuncios. Colectamos $50,000 para un anuncio pagado en el New York Times en 2004. Pero en 2007, en la última vista oral de argumentos de apelación en Atlanta, más de 100 periódicos principales en el país publicaron la causa de los cinco, su lucha y también el hecho de que hay una lucha de su libertad. Antes, en el comienzo de este caso, hace 10 años, los llamaban los cinco espías. Ahora, muchos artículos, la prensa dicen los cinco cubanos, como una causa. CNN tiene un segmento que fue visto por millones de personas de 13 minutos. Hay mucha prensa, todo se puede ver, videos, entrevista con Gerardo por radio, BBC, mucha prensa. Incluso Univision va a tener un programa sobre ellos. Se puede ver en el sitio web nuestro. Tenemos un archivo de todo lo que ha salido.
¿Qué piensas del último ofrecimiento que hizo el presidente cubano Raúl Castro? Hacer un intercambio. Y quizás ya para terminar, porque también yo sé que tú estás muy ocupada, ¿cuál es el mensaje que tú le mandas a las personas que te están escuchando en este momento?
Pues Raúl en diciembre hizo una entrevista en donde un periodista extranjero le preguntó, ¿qué va a hacer Cuba con esa nueva administración? ¿Qué gestos va a hacer Cuba para dar un señal de que quiere negociar y quiere tener mejor relación? Raúl dijo, ya paró los gestos unilaterales. Ya es tiempo de gestos mutuos. Y dijo a la pregunta del periodista, usted habla de presos en Cuba. Que el gobierno, la nueva administración, nos mencione quiénes quieren que sean liberados, con sus familias también. Y les liberemos, que les mandemos para Estados Unidos. Solo denos nuestros cinco héroes. Y eso fue muy importante porque salió por todo el mundo. ¿Quiénes son los cinco? Eso rompió de alguna manera el silencio. Otra cosa es que hoy Cuba confirmó que están dispuestos a un intercambio. Sin embargo, después de la primera declaración de Raúl, el Departamento de Estado de este país, interesante, que tomó atención a eso, Y lo que hizo fue contestar con un rechazo, diciendo: no vamos a intercambiar 5 hombres que han sido condenados por crimen, que son criminales, por hombres en Cuba que están simplemente protestando. ¡Falso! Pero es parte de la propaganda del gobierno en Washington, tratando de evitar un intercambio. Sin embargo, yo creo, hay mucha esperanza de que algo pase, un cambio en Washington. Porque es el gobierno en Washington que está imponiendo un bloqueo tan cruel por 50 años. Es Washington que invadió a Cuba. Es Washington que mantiene a los 5 en la cárcel. Es Washington que tiene que levantar el bloqueo. Porque ustedes saben que hubo 3 huracanes en agosto, octubre, noviembre. Yo estuve en Cuba durante el tercer. And I'm on interview. Okay. Y Cuba, después de los huracanes y después de perder casi 10 mil millones de casas, hubo mucho desastre de casa y vivienda, de todo en Cuba por los huracanes. Cuba pidió a Washington el derecho de comprar sin límite materiales de construcción, comida, por las compañías estadounidenses, y Cuba y Washington dijo no. Ni eso. Y no solo es ilegal, sino mira Home Depot. Esta semana despidió a 7 mil trabajadores. Yo he dicho que abren Home Depot, que manden ese material de construcción por el río de Mississippi, ponlos en los barcos en New Orleans y llévenlos para Cuba, para ayudar no solo a Cuba, sino a este país.
Exactamente. Bueno, Gloria, muchísimas gracias. No sé si quieres agregar algo, pero sí, quizás me gustaría que por favor hagas un llamado a la comunidad que te está escuchando en este momento.
Sí, pues, la audiencia es en Venezuela, ¿no? A los compañeros en Venezuela, a la audiencia que está escuchando al radio de Venezuela, yo he estado ahí 6 veces a partir de 2001 y cada vez he visto más progreso, más avances y más conocimiento, más, you know, estoy muy orgullosa de poder conocer al pueblo venezolano, y aquí estamos también combatiendo por la justicia para luchar por esta gente, este pueblo de los Estados Unidos que ahora está sufriendo tanto por la crisis económica y que tienen que en esta crisis abrir sus ojos y saber que el pueblo de Venezuela no es enemigo, ni el pueblo de Latinoamérica, que todos estamos, los que estamos en el movimiento, que tenemos acceso a la prensa progresista, estamos viendo un gran desarrollo de unidad de pueblos que por tantos años fueron aislados, separados, oprimidos, aplastados, y al fin la gente está viendo los logros, la fruta de esa cooperación en Latinoamérica, de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, y vamos a ver a más gente uniéndose. Ejemplo. El primer ejemplo fue Cuba. Y por eso es muy necesario, no importa cuán ocupados estamos en nuestras luchas y vida personal, hay que tener espacio para Cuba y Venezuela. Así que gracias por todo.
Lindísimo mensaje. Muchísimas gracias, Gloria.
Nos tenemos que ir. Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende de dónde nos estén escuchando. Ha sido un gran placer. Muchísimas gracias otra vez por haber estado con nosotros.
En una jaula de fieras, cual San Marcos de León, encerraron a Simón, potestades de tinieblas. No le dejan ver el sol y tampoco las estrellas. Lo quieren bajo la tierra, fue su delito el honor, pero en su celda se cuela la luz que lejos expide, un lucerito caribe que lo sueña entre palmeras. El hombre es madera dura, como el choiva de Urabá, al que no le entra la sierra, porque la deja mella. El hombre es como una tumba, tiene la boca cerrada, pongan bullas en sus uñas, choques de electricidad, y la bolsita en la cara, pero no lo hacen hablar. El espíritu derecho resiste en la adversidad. El espíritu derecho resiste en la adversidad. Cuando Simón era un niño en la hacienda del abuelo, tenía el tigre playonero, porque un día un trabajador le dijo mirando al suelo: por aquí ronda, patrón, una leyenda de honor, para que la tenga en cuenta. Un día se lleva un doctor, otro día asustó a mi suegra, se come al toro, padrón. No le teme a la candela, el macho es aterrador, no hay plomo que lo detenga, sus ojos son como el ron. Cuando agitan las botellas, ay, mire que aquí están sus huellas, grandes como un corazón. Mire que aquí están sus huellas, grandes como un corazón. El ejemplo de Simón, guerrillero colombiano, es senderito fariano, luz de la revolución. Son los planes de Manuel, los morteros de Briceño, son el fusil caribeño, la puntería del Caucano, las ideas de Alfonso Cano, la voz de Julián Conrado, Jesús Santrich y Nevado, la guerrillera poesía, nuestro pueblo en rebeldía, Paco clandestinizado, son este canto cantado, el guaguancó del honor. Aquí Jaime emocionado se ha sacado el corazón, y cual si fuera su acordeón está sonando en sus manos. Cual si fuera su acordeón está sonando en sus manos.
Los monopolios de los medios de comunicación quedan al desnudo con su programa Sin Censura. La radiografía de la información, lo oculto de la noticia que no se escucha en los medios que trafican la información. Sin Censura, escúchelo los viernes de 4 a 5 de la tarde, hora de California, y 7 a 8 de la noche, hora de Venezuela. Te esperamos.